Dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quiero evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Hay algún mandato por parte de Dios en Escritura de no casarse? Es cierto que pueden existir ciertas circunstancias por la cual se puede tomar la decisión de no casarse. Ya sea porque están esperando más tiempo u otros han considerado realmente no casarse. Y detrás de esto pueden haber motivaciones lícitas, motivaciones correctas para hacerlo, pero también pueden existir motivaciones mundanas, motivaciones egoístas detrás de esta decisión de no me quiero casar o aún no es el tiempo. Pero la realidad es que hoy en día las razones por las que las parejas no optan casarse son las siguientes: no quiero responsabilidades, no quiero compromiso con nadie, no quiero rendirle cuenta a nadie, no quiero compartir mis recursos con otra persona, no quiero porque veo a mi amiga o mi amigo cómo sufre, mejor yo no me meto a eso del matrimonio. Pero el apóstol Pablo, en este párrafo del versículo 25 hasta el versículo 31, va a dar una recomendación confiable a la iglesia de Corintio sobre si se casan o no se casan. Le va a decir que la soltería es mejor ante las presiones de la vida que hay, donde hay que estar consciente de la situación actual que ellos estaban viviendo en ese momento. Donde a más de eso, le dice que hay que considerar las demandas que conlleva el matrimonio y la brevedad de este mundo. Es ahí que el tema de este sermón es considerando la soltería en tiempos difíciles. Nosotros vamos a ver aquí una recomendación con un respaldo apostólico en el versículo 25. Y del versículo 26 al versículo 31 vamos a ver una recomendación según las circunstancias actuales. Dos puntos, mis hermanos. Una recomendación con respaldo apostólico y una recomendación según las circunstancias actuales. En el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Vemos aquí una recomendación con un respaldo apostólico. Vemos una opinión confiable. Recordemos que el apóstol Pablo está respondiendo una serie de preguntas que los corintios le habían formulado. Si nosotros retrocedemos al principio del capítulo 7, en el versículo 1, él dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, el apóstol Pablo sigue respondiendo preguntas que estos hermanos le habían hecho llegar por medio de una carta. De manera explícita, durante todo este tiempo que hemos estudiado esta carta y específicamente este capítulo 7, nosotros nos hemos podido dar cuenta que no está de manera explícita cuáles fueron esas preguntas. Pero sí podemos inferir, sí podemos deducir cuáles fueron esas preguntas por la forma en que va respondiendo, por la forma en que se va desarrollando. Les voy a poner un ejemplo. Usted está a lo mejor en un centro comercial o en un medio de transporte o aún dentro de su círculo familiar o laboral y alguien cerca de ahí está hablando por teléfono. Ah, sí, ¿y no pudiste hacer algo? Ah, pero hubieras puesto esto y haz esto de acá. Y usted está escuchando esa parte, pero usted no está escuchando la otra parte. Entonces, cuando esa parte dice, ah, pero qué mal estuvo eso. Y tú, ¿qué será que hizo que está diciendo que le pegó a la esposa? Comienzas a inferir, ¿no? A eso que le gustan escuchar las conversas, no es para todos, ¿no? Entonces, es más o menos esta la idea, ¿no? El apóstol Pablo en el versículo 1 dice, en el versículo 1 le dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, pero nosotros no sabemos, no nos muestra la Escritura cuáles fueron esas preguntas específicas, pero sí podemos inferir por la respuesta que está dando, ¿no? Cuando vimos la respuesta de que prefiere que se queden solo, cuando vimos la respuesta que las viudas solteros prefiere que se queden solo, deducimos que habían solteros, que habían viudos, que habían viudas que estaban preguntando si se podían volver a casar. ¿Por qué deducimos eso? Por la forma en que está respondiendo. En esta ocasión, entonces, podemos deducir que lo que les estaba preguntando al apóstol Pablo es acerca de las vírgenes. Pablo no nos explica esta palabra, pero es probable que apunta al estado de la virginidad. Esta palabra vírgenes normalmente se usa para referirse a mujeres. En este contexto de este mismo capítulo 7, Pablo la usa 5 veces, la palabra virgen. La usa en el versículo 25 que le acabamos de leer, la va a usar en el versículo 28, la va a usar en el versículo 34, la va a usar en el versículo 36 y la va a usar en el versículo 37. En una aparece como doncella y otra aparece como vírgenes. Pero en todas esas ocasiones se refiere a parte femenina, a género femenino. Podemos así decir de que Pablo habla de un grupo especial de mujeres que están comprometidas, pero aún sin casarse. Mujeres que no se habían casado. La pregunta entonces que aquí va a responder el apóstol Pablo es si ellas debían continuar sin casarse o no. Pablo les afirma que aquí respecto a las vírgenes, las que planean casarse, no tiene un mandamiento directo del Señor. Les dice, en el versículo 25, les dice, no tengo mandamiento del Señor. ¿Acaso esto invalida el consejo de Pablo? ¿Acaso Pablo está diciendo, esto de aquí no es inspirado por Dios? ¿Acaso el apóstol Pablo está diciendo, esto no sirve porque es mi punto de vista? ¿Es mi opinión personal? Eso no se está enseñando como en muchas iglesias evangélicas han enseñado ese punto. Pero no está enseñando el apóstol Pablo al decir que no tengo mandamiento del Señor. No está afirmando que no tiene relevancia, que no tiene importancia o que no tiene validez lo que él está diciendo. Lo vamos a seguir desarrollando. Él dice que no tiene mandamiento directo del Señor o un mandamiento directo por la Escritura. Es decir, no tiene una tradición ni oral ni escrita. No hay algo escrito con respecto a ese, ni algo hablado directamente de la boca como enseñanza del Señor. ¿Se recuerdan ustedes en el capítulo 6, versículo 16, y en Génesis 24, versículo 24, el apóstol Pablo estaba hablando y respondiendo, perdón, en el versículo 16, estaba hablando sobre el celibato que era bueno y lo malo que era el matrimonio. ¿Qué mencionó hoy el apóstol Pablo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Nombra la escritura. ¿Sí me explico? Él nombra la escritura. En este caso, cuando él quería hablar sobre si es bueno el celibato y es malo el matrimonio, él dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Asimismo, cuando Pablo va a responder sobre el divorcio, él nombra lo que dice en el versículo 10 del mismo capítulo 7 y en Marcos capítulo 10 del 9 al 12, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Por tanto, ¿qué le dice el versículo 9 en Marcos? Perdón. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y les dijo, hablando Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero con respecto a las vírgenes, él dice que no tengo un mandamiento del Señor, como en el caso del cuando enseñaba de lo bueno, si era bueno el celibato y si era malo el matrimonio y cuando respondió sobre el divorcio. En uno responde con la escritura, Génesis, y el otro nombra la enseñanza oral de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Pero en cuestiones a la Virgen, él le dice, no tengo mandamiento directo del Señor. No tengo un mandamiento de la escritura. Pero les voy a dar mi recomendación personal. Les voy a dar mi punto de vista. Como dice el texto, les voy a dar mi parecer. Y en el versículo 26 le vuelve a decir, tengo pues. O sea, él le va a dar su parecer. Sin embargo, mis amados hermanos, no era cualquier consejo. No iba a venir un consejo de cualquier persona. Leamos el versículo 40, que es el último versículo del capítulo 7 de Primera de Corintios. Mis hermanos, no era cualquier consejo. No iba a venir de cualquier persona el consejo. Dice en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 40, dice, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aquí le leí en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. En mi opinión, ella será más feliz si no se case. Pero lo que nos interesa es esta parte final, cuando dice el apóstol Pablo, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. No era cualquier consejo. Era una opinión con autoridad apostólica. Era una opinión inspirada. Era una opinión con inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:20 y versículo 21. Para entender que no era cualquier consejo, era un consejo con inspiración divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirado en el original es, fueron llevados por el Espíritu de Dios. Aún así, solo era su punto de vista que iba a dar el apóstol Pablo acerca de las situaciones de las vírgenes. Aún así, esto no es un imperativo, como sí lo hizo en el versículo 10. Si nosotros leemos el versículo 10, él dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No era cualquier consejo, pero aún así era un punto de vista con autoridad apostólica, un punto de vista de inspiración divina, pero no era un imperativo, porque vamos a ver más adelante que ese consejo que él va a dar es en base a la circunstancia que rodeaba el contexto de la iglesia de Corintio y que no lo podemos aplicar de manera universal. Pero sí tenemos que sacar ese significado, la circunstancia de ese momento y cómo lo podemos aplicar ahora en nuestros tiempos. Era un punto de vista de Pablo, no era un imperativo. Pablo no legisla, no podía legislar un tema tan delicado como lo es la virginidad. Pero aún él se siente seguro, aún él se siente confiado, aún así él se siente respaldado para dar su propia opinión como una recomendación fiel, porque eso era el resultado de la misericordia del Señor en la vida ministerial del Pablo. Él se sentía confiado y respaldado que su consejo iba a ser fiel porque era el resultado de la misericordia del Señor. ¿Qué sigue diciendo el versículo 25? Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Esa recomendación de Pablo era algo confiado, porque era el resultado de la misericordia del Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que tengamos a los hombres? Aquellos hombres que están en la obra del Señor, por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo fue un ejemplo fiel del ministro del Evangelio. Vemos Pablo con estos textos que fue fiel como un ministro del Evangelio. Él se ganó la confianza de estos creyentes, pero ese es el resultado de la fiel misericordia del Señor en este hombre. Estos hermanos sentían la plena confianza a tal punto de hacerle estas preguntas y otras que les hace y otras que le hará más adelante, porque ellos sabían que por parte del apóstol Pablo iba a venir un consejo sabio. Ahora, como le dije hace un momento, ese consejo está basado en las necesidades de aquel contexto que los hermanos de Corintios, que esta iglesia local de Corintio, estaban viviendo. Y más adelante lo vamos a tocar. Pero es importante tener presente eso, mis amados hermanos, que el consejo que va a dar el apóstol Pablo es en base a las circunstancias de ese tiempo que se estaba viviendo. Es importante tener presente eso para el momento de querer aplicarlo para nuestras vidas, no vayamos a hacer una aplicación incorrecta. Si nos damos cuenta, amados hermanos, ¿Cómo el apóstol Pablo, él podía sentirse seguro y confiado en el Señor de dar un consejo, aún no habiendo sido enseñado como enseñó Jesús acerca del divorcio? ¿Cómo él se sentía seguro y confiado con una conciencia limpia de dar un consejo? Aún como cuando vemos en lo del celibato, si era bueno y el matrimonio era malo, y nombra la Escritura, vemos cómo él descansaba en esa misericordia del Señor. Amada iglesia, podemos estar seguros de dar un consejo sabio nosotros a otros hermanos. Nuestros hermanos podrían de manera confiada acercarse a nosotros en busca de un consejo. Es retórica la pregunta, la responden ustedes en sus mentes. Yo ya me la respondí en el proceso. Podemos estar seguros de dar un consejo sabio a nuestros hermanos. ¿Podrían los hermanos acercarse confiadamente hacia nosotros en busca de un consejo? Debería ser esa nuestra meta, mis hermanos. Por eso que nuestro clamor al Señor debe de ser continuamente que en su infinita sabiduría nos ayude a ser fiel a su palabra y que ese consejo que vayamos a dar sea un consejo respaldado y fundamentado por lo que la misma Biblia nos enseña. Pero sabemos que es Dios quien da los dones a la iglesia. Y uno de esos dones hermosos que Dios da a la iglesia son los ancianos, son los pastores. La pregunta sería, ¿somos solícitos, así como estos hermanos de Corintio, somos solícitos para inclinar nuestros oídos al consejo de nuestro pastor? La iglesia en general de Jesucristo son solícitos para escuchar un consejo del pastor, o lo menospreciamos, o buscamos a otros pastores. Buscamos consejo fuera de él. Nos alimentamos en esta iglesia local, pero cuando quiere un consejo no lo buscamos al pastor. ¿Será ese el caso de nosotros? Cuando el Señor ha establecido un don que ha regalado a las iglesias, pastores, para poder acercarnos confiadamente, porque si sabemos que es un pastor que ha sido reconocido bíblicamente, ha sido reconocido por cada uno de los requisitos que la Escritura nos ha mostrado, entonces nosotros, si hemos reconocido bíblicamente a ese pastor, podemos acercarnos confiadamente para pedir un consejo al pastor. O queremos escuchar lo que nosotros queremos o pensamos. Recordemos que si son los siervos que Dios ha puesto para guiar, para guardar, para cuidar, para alimentar la grey de Dios, podemos acercarnos confiadamente a él. Hermano Carlos, pero si cuando me acerco al pastor a pedir un consejo, es algo que no está en la Escritura, es algo fuera de eso, ¿puedo confiar en lo que él me puede decir? Recuerden que el consejo que da el apóstol Pablo está basado en la misericordia que había alcanzado en el Señor. Y si que el consejo que te da el pastor, tal vez tú digas, hermano, pero dígame dónde está, dónde dice eso en la Escritura. ¿No es acaso sabio y un don reconocido por la iglesia para aceptar ese consejo que no puede tener el imperativo cuando es un mandato explícito de la palabra, pero sí podemos recibir ese consejo sabiamente, aunque tal vez no vayamos a acogernos a él, pero lo recibimos ese consejo? Tú te puedes acercar, me pasó en un momento, al pastor a pedir un consejo y Hermano, no deje de congregarse. Pastor, mi trabajo no me lo permite. Mi trabajo es rotativo. Mi trabajo es inestable el horario. Amado hermano, el Señor dice en su palabra que no dejemos de congregarnos. Hasta ahí, amén. ¿No es cierto? Hermano, pero déjame darte un consejo, te puede decir el pastor. Te recomiendo que busques otro trabajo que te permita poder guardar el día del Señor. ¿Entienden la idea, mis hermanos? Él te exhorta con la palabra que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre, y lo llevamos a hebreo porque está en la Biblia. Amén. Pero Él te quiere dar un consejo, te quiere dar su punto de vista, como aquel hombre que ha sido reconocido por la iglesia, y te dice, hermano, yo le aconsejo que busque un mejor trabajo. Entonces ahí nosotros vemos cómo está ese deseo de querer cada día agradarle más a nuestro Señor. Nos tocará tal vez, te puede decir el pastor, hermano, apriete más su bolsillo. Hermano, no tenga gastos innecesarios. Es que hermano, es que pastor, acá gano más. Hermano, apriete su bolsillo. Hermano, coma menos en la calle y coma más en su casa. Hermano, salga más temprano de su casa, ya no venga en taxi, véngase en bus. Pero le aconsejo que busque un trabajo que le permita guardar el día del Señor. Esa es la idea, mis amados hermanos. Recordemos que en la multitud de consejos hay sabiduría. Los veo asustados. Vamos ahora a ver una recomendación. Hemos visto cómo es una recomendación apostólica. Es confiable. Pero ahora vamos a ver una recomendación, o sea, esa recomendación apostólica, ahora la vamos a ver según las circunstancias actuales. Una recomendación según las circunstancias actuales. Y en el versículo 26, vamos a ver nosotros que la soltería es mejor opción ante las presiones de la vida. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Aquí la idea es que Pablo nos está diciendo que la soltería en ciertas circunstancias y específicamente ante las presiones de la vida, la soltería es mejor que estar casado. Es un consejo que está dando el apóstol Pablo, un consejo sabio, un consejo inspirado. En virtud a esta situación, a la necesidad que apremia, en virtud a esa situación de ese momento, es que Él va a dar el consejo. Entonces, tenemos que saber cuál era la necesidad que le apremiaba en ese tiempo a los hermanos de Corintios. Es en virtud a eso que va a dar el consejo. Les voy a leer otras traducciones para poderlo entender mejor. En la NBI, esa necesidad que apremia, en la Nueva Versión Internacional, lo traduce como a causa de la crisis actual. De ese tiempo, en la Biblia Latinoamericana, dice, en vista de las dificultades presentes. En la Biblia Textual, dice, a causa de la aflicción presente. ¿Van viendo? En el versículo 29 de 1 Corintios mismo, del capítulo 7, también nos dice algo sobre aquella circunstancia. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ese tiempo es corto. En la Nueva Versión Internacional dice, lo que quiero decir, hermano, es que nos queda poco tiempo. Y en la Biblia Textual, ese tiempo es corto, dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha cortado. Ahora, había dificultades presentes, había aflicción presente, había necesidades que apremia, había una crisis actual, pero el apóstol no nos da una información exacta de aquella crisis actual. Pero había una crisis actual. Había dificultades. Había problemas que puedan haber sido tan fuertes para que él le haga esta recomendación que prefieren que se queden solos. Pablo no nos dice explícitamente, no nos dice con exactitud las circunstancias de las cuales estaban viviendo estos hermanos de Corintio. Aunque la palabra necesidad significa sufrimiento, significa aflicción, los eruditos han dicho algunas cosas probables, algunos comentaristas eruditos, cosas probables que estaban pasando en ese tiempo. Unos dicen que ya se venía la persecución sobre la iglesia. Unos decían que venía la persecución sobre la iglesia. Otros decían que habían dificultades para conseguir los alimentos. Había una hambruna fuerte. Y se toman por lo que dice en la parte casi final del capítulo 11 de la cena del Señor, que algunos no comían. Pero esto solo son hipótesis, porque no vemos con exactitud cuáles eran las circunstancias de ese momento. Estas interpretaciones se basan en hipótesis. La realidad es que, hermanos, estaban pasando por una crisis. Estaban pasando por una crisis, y algo importante, los hermanos sabían cuál era esa crisis. El apóstol Pablo no la especifica de una manera clara, pero la realidad es que había una crisis en esos momentos y que estos hermanos de Corintio de seguro plenamente sabían cuál era esa crisis. Por eso ellos estaban preguntando y pidiendo ese consejo. Ahora, mis hermanos, si es hambruna o si era persecución final, ¿nos debería de preocupar aquello? Si llegáramos a la conclusión que la crisis era hambruna o era crisis actual, o era persecución a la iglesia, ¿eso nos debe de sorprender? Leamos qué dice Juan 16, versículo 1 y 2. Juan 16, versículo 1 y 2. Sea hambruna o sea persecución, estos acontecimientos no nos deben de sorprender, sí que en el caso eran una de ellas. Dice Juan 16, 1 y versículo 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La Escritura nos muestra que van a haber persecuciones. La Escritura nos muestra que van a haber aflicciones. Encontrarás aflicciones en el mundo, pero recuerda que yo vencí ya el mundo. Es pertinente entonces que estos hermanos, en medio de esa crisis, surjan preguntas como: ¿nos casamos? ¿En medio de todo esto nos casamos? Pablo, ¿no podemos casar en medio de todo esto? Es ahí que al final el versículo 26 les recomienda, les aconseja que hará bien el hombre que se quede como está. Es ahí que en medio de esa pregunta de estos hermanos que estaban preocupados en esa crisis, Pablo, ¿nos casamos? ¿O nos quedamos así, como estamos? Y él les aconseja al final del versículo 26, que haría bien el hombre en quedarse como está. Por ahí alguien de algún casado puede decir, ¿por qué no pedí ese consejo antes, no? Algo estaba pasando en ese momento. Esto no es algo emotivo para separarme cuando yo quiera. La Escritura nos lo ha enseñado y lo vamos a ver ahorita. Y tampoco quiero desanimar a los que se van a casar o a los que recién están casados. Ese no es el propósito del mensaje. Es decir, cada persona, hombre o mujer, ante la situación actual, es mejor no casarse. Eso es lo que le dice Pablo. Hey, ante lo que está pasando en estos momentos, esta crisis, es mejor no casarse. Aquí se dirige ya a hombres y mujeres, vírgenes, mujeres comprometidas. Está hablando a estas mujeres que nunca se han casado, estaban comprometidas, desposadas, el término bíblico. Le está hablando a estas mujeres, pero también le está hablando a los novios que están con estas vírgenes. El hombre en quedarse como está. En vista de esa situación actual, es mejor que no te cases. Pero él lo va a especificar de una mejor manera en el versículo que sigue, en el versículo 27. Él le va a decir, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Pablo lo va a especificar mejor cuál es su idea. Pablo le está diciendo que tienen que estar conscientes de la situación actual. Hey, tienes que estar consciente de la situación actual. Si estás casado, no procures soltarte. Ya te casaste. Si estás soltero, entonces no procures casarte. Pablo les lleva a estar consciente de la situación actual. Por las circunstancias actuales, los casados podrían asustarse. Ay, y ahora, persecución. Me suelto. No, señor. Hay un énfasis, por eso se repite en el mismo versículo, procura, procura. Hay un énfasis. Hey, considera. Si no lo consideraste antes, ya no. No procures soltarte. No, eso, no procures. Se podían asustar y podían tirarse para atrás. Y Pablo le dice que si estás casado, no busques soltarte. Así que, hermano, no busques soltarte. Esto no se trata de separarse porque sí y porque me dio la gana o porque amanecí con ganas de separarme de ti y me separo. No. Porque ante cualquier inconveniente, no. Es que tú dejas siempre los zapatos en la sala. Lo siento, no me voy a soltar de ti. No. Porque estaría violando la escritura. Estaría violando lo que Pablo vino enseñando en el versículo 10 y en el versículo 16. Pero los que están unidos en matrimonio, en el versículo 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, que quizás harás salvo a tu marido cuando habla del incrédulo? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás salvarás a tu mujer? No es soltarte por soltarte. No, no, mis hermanos, porque violaría lo que ya viene enseñando la Escritura. De la misma manera le dice a los solteros, estás soltero, estás libre de mujer, no busques casarte. La idea y el consejo es que tengan presente las circunstancias actuales. Recordemos, tengamos en mente, algo fuerte estaba pasando en el contexto de la iglesia de Corintio. Le dice, ante las circunstancias actuales, no te cases. Es decir, era como una advertencia a que deben de estar preparados ante las demandas, ante el sacrificio, ante las pruebas que vendrían junto con el matrimonio. En resumidas palabras, sería que tienen que estar conscientes de las responsabilidades, de las adversidades que conlleva el matrimonio. Si así, no más en un matrimonio hay inconvenientes. Si en un matrimonio normal de creyentes igual hay dificultades, o algún hermano que está casado puede decir que no hay dificultades. Si aún así nomás se presentan dificultades, ahora imagínense en medio de las dificultades que estaban pasando. Era más dificultades. Si era persecución, más fácil es correr solo que correr con mi familia. Sí, a lo mejor antes era difícil conseguir un trabajo para alimentar una boca, ahora la demanda es que tienes que alimentar dos o tres bocas. Sí, esa es la idea y el argumento del apóstol Pablo. Él está advirtiendo que consideren las circunstancias antes de. Imagínense. En sí el matrimonio llanamente trae dificultades. Y a eso le añadiría más dificultades por las crisis, por las aflicciones que estaban pasando. La idea es que debido a las circunstancias presentes, es mejor quedarse soltero. Mis amados, el querer casarte no es tan solo sentir cosquillitas en la barriga. No es tan solo algo emotivo. Es de estar consciente a lo que te metes. Es de considerar muchas cosas. No sea que te cases y te des cuenta que el matrimonio no ha sido como lo pensabas. Es por eso el énfasis del apóstol Pablo al repetir dos veces seguida, no procures, no procures, la cual nos transmite que hay que considerar muchos factores. Nadie puede entrar al vínculo matrimonial sin estar consciente lo que el matrimonio significa y lo que implica estar casado. Nadie puede entrar a un vínculo matrimonial tan solo por emociones, tan solo porque ya no aguanto más, sin tener presente lo que significa el matrimonio y lo que implica estar casado. Ya no vas a ser tú, sino que van a ser dos. También es pertinente hacer una observación final acerca de este versículo 27, me pareció pertinente. Debido a que hoy en día muchos, para dar aprobaciones a sus pecados, a esta ideología de género, tergiversa la Biblia. Y claro, y salen ahora esto con la nueva construcción gay, sacan sus nuevas teologías en base de sus deleites pecaminosos. Pero oye, mira lo que dice, oye, arrepiéntete, arrepiéntete, ven a Cristo, la homosexualidad es pecado. Oye, pero si la Biblia dice que si estoy ligado no procure soltarme. Eso no está explicando ahí. Esto no aplica para una relación ilícita y pecaminosa, mis amados hermanos. Esto aplica para una relación matrimonial debidamente ordenada que ha sido instituida por Dios. No se lo está aplicando a una unión fuera del orden establecido y mandado por Dios. No se está diciendo que si pareja del mismo sexo está en una relación, no se suelten. Sabemos que la homosexualidad es aborrecido y condenado por la Escritura. Y Pablo ya lo habló en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Que no heredarán el reino de los cielos los homosexuales. Ni tampoco se está diciendo que si estás en unión libre, no procures soltarte. No, porque sabemos que eso es fornicación. Porque Dios estableció las relaciones sexuales dentro del vínculo, dentro del pacto matrimonial. Fuera de eso es fornicación. Toda unión conyugal fuera del pacto matrimonial es fornicación, como lo acabo de decir. Una vez hecho esta aclaración, podemos también ver que este versículo 27 nos deja en claro que no es una orden a no casarse. Recordemos el marco, un consejo en base de las circunstancias que estaban pasando. No era una orden que le estaba dando el apóstol Pablo. No es un mandato el no casarse. Ahora, y vamos a verlo también en el siguiente versículo, que no es pecado casarse, porque es algo instituido por Dios. Pero muchos dicen, hermano, considera estas circunstancias. Hermano, yo te aconsejo que esperes un poco más de tiempo. No, es que yo la amo, que tengo la plata reunida. Hermano, considera un momento. Y puede decir, gracias hermano, pero me voy a casar. me voy a casar. ¿Te vas a casar? Entonces el apóstol Pablo dice, ok, te vas a casar, no es pecado. Miren lo que dice el versículo 28. Bueno, es como que, parafraseando, es como que dice, está bien, Pablo, por el consejo, pero me voy a casar, estoy enamorado, ya tengo todo listo, ok. Versículo 28, mas también si te casas, no pecas, gloria a Dios. Y si la doncella se casa, no peca, pero, los tales, apuntando a lo anterior, es decir, a los que se casan, los tales tendrán aflicción de la carne, y yo las quiero evitar. Hermano, te vas a casar, muy bien, el matrimonio trae aflicciones en la carne. Yo solo quiero evitártelas. No te estoy diciendo que no te cases nunca, hermano. Espera un tiempo. Lo que le está diciendo Pablo, hermanos, considera las demandas que conlleva el matrimonio. Considera las demandas que conlleva el matrimonio. Es así que podemos ver una vez más cómo la Biblia nos enseña que el casarse no es pecado. Lo vimos claro, no es pecado, no es pecado. Es algo que ha sido instituido por Dios desde el principio. Y también Pablo nos ha venido hablando que un matrimonio es una opción legítima, no es pecado. Lo habló en el versículo 2, lo habló en el versículo 7, lo habló en el versículo 9, no es pecado. Por las circunstancias actuales, es que su recomendación es no casarse. Al fin y al cabo, lo que está dando el apóstol Pablo y lo que a veces damos a algunos hermanos es un consejo. Si lo hace caso omiso, ok. El apóstol Pablo, imagino, diciéndole, recuerda el gran pero, nada más. El gran pero. Vas a afrontar todo lo que se te viene, vas a afrontarlo. Y dice el versículo 28, continuando, los tales tendrán aflicción de las carnes. Está bien, pero vas a tener aflicciones de la carne. La Biblia de las Américas lo traduce como, ellos tendrán problemas en esta vida. Estos que se casan tendrán problemas en esta vida. La Nueva Versión Internacional, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Mis hermanos, creo que lo toco más adelante. Pero el hecho que nos casamos y que somos creyentes, no estamos exonerados de los conflictos en nuestros hogares, hermano. Somos dos pecadores que estamos casados. Dos pecadores que mamita le hacía a su hijo un arroz con pollo rico y la esposa le hace un arroz con pollo malo. ¿Qué podemos hacer ahí? Un curso de cocina, decía por ahí alguien. ¿Sí explico? Son dos personas pecadoras que a usted le enseñó su mamita que antes de dormir se tiene que cepillar los dientes. Y cuando te casas con él, él viene con todo y ropa. ¿Sí me explico? Son dos pecadores que se van a ir santificando. Esa es la idea. Literalmente serían estas aflicciones de la carne, tribulaciones en la carne. Aquí carne se la usa en el sentido de lo que es exterior, lo que es exterior de la vida, lo externo. Amados hermanos que están solteros, amados hermanos que están comprometidos, amados hermanos, una vez más hay que considerar las demandas que trae el matrimonio. El matrimonio puede incluir dificultades, puede incluir conflictos, ajustes que la soltería no requiere, mucho más fácil. La razón es porque van a convivir dos pecadores que aún tienen un reservorio de pecado por ser personas caídas en este mundo. Así también los casados sufrirán en un mayor grado, como le dije hace un momento, ya que a sus aflicciones personales se le van a añadir las aflicciones de su familia. Ya no sufrirás. Pongamos el contexto del COVID. Ya no sufrías tú solo porque tú te enfermes de COVID. Tú también te afligías porque tu esposa y tu hijo no se enfermen. Ya no te preocupas por ti. No lo estoy desanimando, mis hermanos. Pablo no está desanimando. Pero es que por eso hoy en día Hay divorcios. Porque no han considerado las demandas que trae el matrimonio. Que se divorcie el mundo. Aceptable. Muerto en sus delitos y pecados. Pero un divorcio en cristianos. Por eso. Porque no han considerado las demandas del evangelio. No han buscado consejo previo a su matrimonio para considerar las demandas del evangelio. Hermano, y parece algo joscoso, pero ¿se han acercado a sus suegros antes de casarse a preguntar cómo es él? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Qué le agrada? Ay, mi hijo es un cochino, no sé. ¿Se han acercado a preguntarle? Eso es parte de considerar las demandas que trae el matrimonio. Y podemos ver el genuino deseo de Pablo de preocupación. Pablo estaba preocupado porque ¿qué le dice al final del versículo 25? Le dice, perdón, al final del versículo 28. Y yo la quisiera evitar, mi hermano. No te estoy diciendo que no te cases. Veo prudente y sabio que no te cases todavía. Pablo estaba preocupado, quería salvaguardar a estos hermanos, hallar este consejo con la intención de que ellos pasen por aquellas aflicciones, mis amados. Amada iglesia, estamos velando por el bienestar de nuestros hermanos. Vemos el genuino deseo de Pablo. En este contexto era el matrimonio, pero apliquémoslo para otras áreas de nuestras vidas. Sentimos esa genuina preocupación por nuestros hermanos. Hermano, mandamos un mensaje cuando un hermano se ausenta muchos días del Señor. Hermanos, exhortamos a nuestros hermanos cuando vemos la misma foto el día de oración, que están dos y tres hermanos, son los mismos. Lo animamos a esos hermanos. Eso es tener una consideración genuina por nuestros hermanos. Escribirle, ¿cómo estás? Ah, que hay unos hermanos, cuando tú le escribes, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué son? Bien, estoy bien, pa. No te da chance a nada. Ya tú dices, haga hermano, amén, chao. Pero, hermano, estás presente ahí. Mire el genuino deseo de Pablo. Nos estamos preocupando realmente de los unos a los otros. Nos estamos preocupando, mis hermanos. Deberíamos sentir esa genuina preocupación. Y como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Poder imitar eso del apóstol Pablo. Esa genuina preocupación por la familia y la fe. Había una intensa preocupación por parte del apóstol. Es por eso que le va a seguir dando recomendaciones. Ahora le va a decir que consideren la brevedad de este mundo. Le dice en el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen. Amén, hermano. Entonces mi esposa la tengo que olvidar, porque aquí dice que si tengo esposa es como que no la tuviera. No está enseñando eso el apóstol aquí. Algunos pueden decir eso. Algunos, para dar rienda suelta a sus pecados, sacan sus textos fuera de contexto. Aquí no está afirmando que dejemos al abandono o al descuido de nuestras esposas. No es la enseñanza de la Escritura que estando casados vivamos como si no le estuviéramos. ¿Dónde está tu esposo? Allá jugando pelota. Todo el día está afuera y su esposa en la casa. Y él, es el único día libre de él para él y su familia. Ah, hermano, porque la Biblia dice que lo que tienen esposa es como que si no la tuviesen. Yo estoy por acá jugando pelota. No, mi hermano. No, no está enseñando. Mariante Pablo no va a enseñar. Trátala con vaso frágil a tu esposa. Cuando vamos a Génesis, nosotros vemos que uno de los propósitos del matrimonio es para evitar la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a ver en Génesis mismo también que es una ayuda idónea para ti. Esa no es una correcta interpretación, que cada cual va a andar por su vereda, cada cual va a andar por su ese. Yo me voy hoy día a visitar a mis padres y ella se va a visitar a sus padres. No, somos dos ahora, no somos uno. La interpretación correcta es que está mostrando la brevedad de este mundo. Nos transmite eso la primera parte del versículo 29. El tiempo es corto. Y la última oración, el versículo 31, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se dice que esto es como un sándwich. El versículo 9 dice, el tiempo es corto. El versículo 31, porque la apariencia de este mundo se pasa y todo lo que va a rellenar, toda, ¿no? La mortadela, el queso cheddar, el holandés, todo eso, el mayo, todo eso es como una poesía y lo otro es como una tapa. Entonces, él empieza en el versículo 29 y dice, el tiempo es corto, y en el versículo 31, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es apretado. El tiempo se está pasando, es la interpretación. El tiempo se está pasando. Nos está afectando la vida. Lo cierto es que las cosas, mis hermanos, que nos traen alegría, las cosas que nos traen tristeza, los negocios que nos hacen feliz porque ganamos dinero, las circunstancias, el matrimonio, los deleites, la idea es que todo esto pasará en algún momento, porque un día dejaremos este mundo. Este es el argumento de Pablo. Todo esto es, el tiempo se está acortando. Esto nos está afectando la vida. El tiempo se está acortando. Todo pasa. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Y es por eso que ahí lo sigue argumentando en su poesía. En el versículo 30 dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Todas estas cosas mencionadas, así como los elementos que traiga cada circunstancia de la vida, cada circunstancia en la providencia del Señor, todo son cortas. No vivamos, mis amados hermanos, como para este mundo pasajero. Es por eso que a veces nos aferramos tanto al trabajo, a la empresa, amo este trabajo, que no me está importando ni siquiera ausentarme en el día del Señor, porque amo tanto el trabajo que me cuesta un día decir, hasta aquí no más. Pablo dice, todo esto pasa. El mundo es pasajero. Y nosotros, aunque estemos en este mundo, dice el apóstol Juan en el Evangelio, que aunque somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, no formamos parte de este mundo. Mis hermanos, somos peregrinos, extranjeros aquí, donde nuestra ciudadanía está en los cielos. Mis amados hermanos, que el Señor nos guarde para que nuestros corazones no se inclinen a lo material, no se inclinen a lo pasajero. Eso le dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 6, 29, 30. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. No nos aferremos a lo material, mis amados hermanos. Todo eso es pasajero. El que ha nacido de nuevo tiene presente que no vivimos para lo terrenal, sino como para lo espiritual. Pablo a los Colosenses le dice, poner la mirada en las cosas de arriba, mas no en las de la tierra. Parafraseando sería, poner la mirada en lo eterno, mas no en lo terrenal. La realidad es que aún el mismo matrimonio, mis amados hermanos, es pasajero. Un día, uno de los dos va a partir ante la presencia del Señor. Un día cualquiera de los dos va a morir y dejará esta tierra porque esto está pasando y es pasajero. Consideremos la brevedad de este mundo. Es decir, no podemos, la realidad es que aún el mismo matrimonio es pasajero. Es decir, nosotros podemos amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros esposos, vivir para nuestro cónyuge, pero algún día ya no va a estar. O usted no va a estar, porque el matrimonio es parte de este siglo presente. Porque en Mateo 22, versículo 30, te dice que en el siglo venidero no habrá casamiento. El matrimonio, mis hermanos, también es parte de este siglo. Nos está enseñando que hagamos como que no tenemos nuestra esposa, sino que consideremos la brevedad de este mundo. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces el argumento de Pablo no es que seamos ásperos, rudos con nuestras esposas, sino que tenemos que vivir desde una perspectiva realista, que en el matrimonio habrán aflicciones, no pueden soltarse, tienen que quedarse así. El matrimonio no se trata de riqueza, el matrimonio no se trata de pobreza, no se trata de llanto, no se trata de alegría, como si esto fuera la gasolina de nuestra existencia. Eso no es la gasolina de la existencia del creyente, porque él dice, considera la brevedad de este mundo. Todo esto que es pasajero, eso no debe de ser el motor de la existencia de nosotros, mis amados hermanos. En la providencia del Señor habrán ratos de alegría, dolor, de abundancia, de escasez, pero esta no es la meta de nuestra existencia, el comprar, comprar y querer comprar y gastar, porque nos das tranquilidad y me quedo tranquilo. Eso no es la alegría, dice el apóstol. Y los que compran, como si no poseyesen, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 31 termina diciendo, y los que disfrutan de este mundo, como que si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La Nueva Traducción Viviente dice, los que usan las cosas del mundo, me encanta esta traducción, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. La estabilidad emotiva del creyente no está basada en los disfrutes de este mundo, que este mundo nos pueda dar, sino en estar consciente de que todo esto es pasajero. Recordemos que cuando el pecado entró al mundo por medio del hombre, es decir, Adán, afectó a toda la creación, quedando sujeta a la maldición. Los resultados del pecado se han extendido a toda la creación, amados hermanos. Es por eso que Pablo afirma que este mundo va a pasar. Que este mundo va a pasar. Porque dice que la apariencia de este mundo, esa apariencia en su forma, en su aspecto, en su forma actual, lo que caracteriza a este mundo. ¿Qué es lo que caracteriza a este mundo? Todo lo que caracteriza a este siglo presente, todo esto va a pasar. Lo que distingue lo actual de este mundo. Eso le decía el apóstol Pablo. Eso que caracteriza estos tiempos, esas crisis que están pasando, todo eso va a pasar. Lo externo, lo momentáneo, la manera de vivir en él, sus acciones están desapareciendo. Y aunque este mundo permanecerá hasta lo último, su apariencia siempre va a estar sujeta a un continuo cambio. Es por eso que cuando hoy vemos algo, decimos, como comentaba antes con un hermano, hoy tú ves a parejas homosexuales agarrados de la mano y besándose. Es normal. Cuando tú le preguntas a tus abuelos o personas mayores a ti, dice, oye, eso no era normal. Esa es la idea. Que todo este mundo va pasando y que el mundo fue afectado por el pecado y que esto de aquí, esta apariencia de mundo que vemos, todas sus acciones, todo este sistema, cada vez más está aún sujeta a un continuo cambio. La maldad va en aumento. ¿Por qué, mis hermanos, entonces, querer echar raíces en este mundo, donde todo es pasajero? Todos los deleites de este mundo pasarán. El apóstol Juan nos transmite la misma idea en 1 Juan capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos. Un comentarista dice, es el mundo en el que uno se casa, llora, se goza, produce dinero y lo gasta. Aquel mundo, dice Pablo, no tiene una forma permanente. Por consiguiente, el cristiano no debería poner su corazón en aquello que es pasajero, sino en lo que perdura por la eternidad. Fin del comentario. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, está en los cielos. Aplicaciones, mis amados hermanos. Pablo le dio un consejo a no casarse a estos hermanos de Corintio por las circunstancias en particular que les rodeaba. Entonces, yo les hago dos preguntas a los que están desposados, comprometidos, y a los que en algún momento de la providencia de Dios se vayan a casar, a los solteros en general. Les hago dos preguntas. La primera, ¿están conscientes de las demandas que conlleva el matrimonio? No me refiero a los preparativos de la boda, sino a las responsabilidades que vienen con él mismo. Varón, ¿estás consciente que tienes que proveer para tu hogar y tal vez dormir un poco menos? ¿Estás consciente que como cabeza de hogar tienes que enseñar la escritura a tu familia? ¿Estás consciente que tienes que tú sacrificarte por ella, que ya no eres tú solo? ¿Estás consciente, cabeza de hogar, que tienes que protegerla a tu esposa? Asimismo, mujeres, ¿estás consciente que tienes que sujetarte sumisamente a tu esposo? ¿Estás consciente que eres administradora de tu hogar? ¿Que eres que vas a ser la que cuida de la casa, como le enseña Tito capítulo 2? Porque si no estamos conscientes de eso, y cuando estamos en el vínculo matrimonial, dice, ¡oh! ¿Y ahora? ¿No? ¿Están conscientes de eso? La otra pregunta, ¿están considerando las circunstancias que les rodea? Voy a nombrar una, pero pueden haber muchas circunstancias. Voy a nombrar una circunstancia, la económica. ¿Tienes ya dónde vas a vivir? ¿Estás consciente de que hombre dejarán padre y madre y se unirá a su mujer y que no puede estar en casita de papito, arropadito, con la esposa bajo el mismo techo? ¿Estamos conscientes de eso, lo que se van a casar? Eso es una circunstancia a tener en consideración. ¿Tienes un trabajo fijo para darle la estabilidad a tu familia? En este caso, a tu esposa. ¿Están considerando esto? ¿Tienes un trabajo fijo o buscamos un trabajo cuando vayamos a casarnos? Son circunstancias, mis amados hermanos, que en un consejo se las tienen que considerar, y el que da consejo tiene que considerar en darlas. ¿Por qué es importante considerar estas situaciones? Porque les voy a decir qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución santa, establecida y ordenada por Dios. Por eso, no se puede tomar a la ligera el matrimonio. Y si alguien que está escuchando y no conoce a Cristo, y para ellos piensan que la soltería o la virginidad es una cosa de burla, porque ahora la mujer soltera impía busca todos los medios para no poder quedar embarazada, para poder así dar rienda suelta a los deseos de su carne. Y para eso es soltería. Tienes que arrepentirte porque estás en fornicación. Mis amados hermanos, el contexto nos habla del matrimonio, pero también podemos considerar muchas circunstancias al tomar una decisión nosotros, aun cuando sea una decisión en lo personal que queramos tomar. Tengamos en cuenta daños colaterales, las circunstancias. Oremos al Señor.